Bueno, otra de las informaciones que se han conocido en la tarde es la caída de la economía en marzo, 11,3%. Otra de las informaciones es el dinero que necesita una persona para no caer bajo la línea de pobreza, ¿no? Más casi 43 mil pesos. Sigue siendo el talón de Aquiles la inflación en la economía de nuestro país. Sigue siendo la inflación lo que va motorizando cada vez más arriba el monto nominal de dinero que necesitamos para no caer bajo la línea de indigencia, bajo la línea de la pobreza y demás. Bueno, todos estos temas los trataremos con un amigo. Pudimos llevar adelante una amistad aquí en la radio cuando trabajamos en algún momento de la historia reciente. Él es un periodista, un consultor muy prominente de Mendoza. Es titular de la consultora Evaluacom. Estamos hablando de José Vargas y por supuesto lo vamos a consultar en temas económicos. José, te saludamos en la tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Siempre es un placer conversar con ustedes.
Bueno, igualmente, José. Queríamos hablar con vos primero para, ubicarnos un poquito en lo que está negociando el país. Después nos venimos a la economía diaria, a la economía la economía práctica del bolsillo nuestro. Pero te decía, el país dentro de dos días va a producir un punto de inflexión con respecto a la negociación con los fondos, con los tenedores de bonos. Esos bonos, ¿cuáles son? ¿Qué parte de la historia componen los bonos que el país está negociando en este minuto con los tenedores de esos bonos?
Bueno, el país está negociando, está intentando reestructurar su deuda. Estamos hablando de bonos que vienen desde hace mucho tiempo. Algunos de los bonos que se están renegociando ahora son bonos que vienen del default anterior y de la renegociación anterior. Es decir, que estamos hablando ya desde el 2001 para acá. Son los mismos tenedores que entraron en la reestructuración, a los que les hicimos una quita, y ahora nuevamente le estamos solicitando reestructurarles de nuevo. Uh-huh. Así que en esta reestructuración que tenemos ahora hay un poco de todo, pero fundamentalmente hay acreedores que ya se les hizo una quita y ahora se le pide una nueva quita adicional. Uh-huh. Con lo cual, por eso hay propuestas de un lado y hay propuestas del otro, para intentar llegar a un acuerdo y que Argentina evite el default.
Claro. Tengo entendido que el próximo viernes 22 es el día D, ¿no? En el términos de negociaciones. Y también tengo entendido que hay ya un principio de acuerdo, que sobre todo con los tenedores de bonos más prominentes, hay un principio de acuerdo en cuanto a la negociación. No sé si vos tenés la misma información o si tenés una información en contrario de esto.
Sí, en realidad el viernes es un día clave porque se vencen los 30 días de que Argentina no pagó un vencimiento de 500 millones de dólares y a los 30 días se declara oficialmente default, porque durante esos 30 días está la posibilidad de renegociar. Argentina hizo una oferta y hubieron tres contrapropuestas por parte de los acreedores. Argentina está ahora mucho más cerca en cuanto al acuerdo, porque se han limado un poco las partes en cuanto a lo que solicitaba uno y lo que también pide el otro. Entonces, en principio, probablemente, como están muy aceitados los canales, el día viernes se extienda 10 días más este vencimiento de los 500 millones de dólares, porque las negociaciones están muy avanzadas. Uh-huh. Es muy probable que el gobierno anuncie en las próximas horas, seguramente, un acuerdo con prácticamente el 60% de los bonistas.
Uh-huh. José, viniendo al plano y el Fondo Monetario Internacional, para cerrar el tema de deuda, el Fondo Monetario Internacional está siendo, digamos, muy contemplativo con la posición argentina, porque en definitiva, no por una cuestión humana, sino si se cae el país, se cae digamos, lo que nosotros le tenemos que pagar a ellos también, ¿no? No sé si tenés la misma visión de eso, sobre eso.
Sí, el Fondo Monetario, primero y principal, desde hace un buen tiempo viene intentando cambiar un poco su imagen a nivel internacional. Uh-huh. Hay que recordar que con nosotros tiene una situación particular, porque hace prácticamente 2 años, en la gestión anterior, a la Argentina le dio un nivel de financiamiento suficientemente elevado cuando Argentina no estaba en condiciones de devolverlo. Uh-huh. Fue muy criticado por eso, porque otorgó un préstamo stand-by muy por sobre lo que tiene autorizado el Fondo Monetario Internacional. Entonces quedó en una situación de debilidad a nivel internacional, y y evidentemente eso le restó apoyo de algunos de los países miembros, con lo cual ahora no tiene otra alternativa que apoyar a la Argentina para que de alguna manera empiece a acordar con los acreedores y le pueda devolver al fondo a partir del año que viene.
Claro. Y con respecto también a la negociación de la deuda, ayer cuando armábamos este diálogo, me dijiste, ¿querés que hablemos sobre el tema de la negociación de la deuda de Mendoza o la renegociación de la deuda del país? Yo te dije, bueno, un poquito de todo. En Mendoza, que hay otra escuela que negocia la deuda, porque tengo entendido que la deuda que estamos negociando con los tenedores de bonos, digamos, es bajo el método Stiglitz, ¿no? Y Mendoza debe tener otra escuela para negociar su deuda o sigue una escuela ortodoxa también. No sé, ¿cómo sería la negociación? ¿Qué diferencia hay entre la negociación de Mendoza y La Nación?
Bueno, en principio, hasta hace unos días, Mendoza tenía otra escuela con respecto a sus negociaciones en cuanto al endeudamiento de la provincia. Pero teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra Mendoza, desde el punto de vista fiscal, que es sumamente delicado, está claro que no tiene otra alternativa que renegociar en base a la misma forma que está haciendo la Nación. Uh-huh. Es decir, ayer tenía un vencimiento por prácticamente 25 millones de dólares y decidió no pagarlo y tomarse los 30 días de gracia para negociar con los acreedores. También está intentando renegociar o reestructurar la deuda que empieza a vencer a partir del año que viene, que son esos 500 millones de dólares que colocó Cornejo en el primer año de gestión. Uh-huh. Y a ver, Mendoza lo que está buscando por ahora es hacer frente a los compromisos de gastos mensuales, es decir, salarios y servicios.
Claro.
Porque se le desplomó la recaudación, cae menos coparticipación, menos regalías, y hoy en día depende de los envíos de la Nación pura y exclusivamente. Por eso no tiene otra alternativa que renegociar de la misma forma que hace el gobierno nacional.
Claro, 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 claro. Sí, escuchábamos recién la información que dábamos aquí a Alejandro hablar sobre el que me llamó la atención, que un día 20 el gobernador diga que están asegurados los fondos para el pago de los salarios de los empleados públicos, ¿no? Eso si bien es una tranquilidad a corto plazo, a largo plazo sugiere algún grado de intranquilidad, porque ¿quién puede sospechar que Mendoza podría tener insolvencia para pagar sus salarios, ¿no? Es bastante raro el clima aquí en Mendoza.
Sí, en realidad las cuentas públicas no vienen bien desde el año pasado, a nivel nacional y a nivel provincial. Uh-huh. El tema es que la pandemia terminó de complicar las cuentas públicas y ahí se empiezan a sincerar un poco los números. Ya hace un par de semanas el ministro de Hacienda provincial aclaraba que solamente podían asegurar los salarios del mes siguiente y que en el transcurso de los días iban viendo la posibilidad de recaudar un poco más y poder hacer frente al resto.
Claro.
Pero el gobierno provincial no puede asegurar hoy en día el salario de los próximos 60 días, simplemente uh-huh. asegura el mes que viene y mucho menos tiene asegurado el aguinaldo. Ahí seguramente va a haber un problema importante.
Uh-huh. Estamos conversando con el consultor económico, uno de los más importantes de Mendoza, José Vargas, el titular de Evaluecom. José, vamos a hablar un poquitito sobre lo que ocurre con la economía diaria. La inflación, a pesar de los acuerdos, a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno para congelar algunos precios sensibles de la economía, estos se siguen disparando, siguen aumentando. A diario vemos en los supermercados cómo aumentan los distintos productos, sobre todo los más sensibles, como te decía recién.
Sí, la verdad que ya desde hace varios meses que tenemos estos precios cuidados, estos precios máximos, y sabemos que precios regulados, controlados o como se le llamen, nunca surten el efecto deseado. Termina siendo un problema futuro. Tenemos ya más de 2 años con inflación por arriba del 50%, con un dólar que se dispara. Entonces es sumamente difícil poder controlar los precios en ese contexto. Uh-huh. Y mucho más ahora que el nivel de emisión monetaria es exponencial. Entonces, en este sentido, lo que hace la pandemia es que haya muchas actividades que no están funcionando, muchos productos que no se venden, pero los más sensibles, como por ejemplo alimentos y bebidas, sí, y son los más demandados. Entonces el nivel de precios ahí empieza a subir más rápido. Uh-huh. Y uno ve que en los últimos meses los precios que se mueven mucho son los más sensibles, por cierto, que son alimentos y bebidas.
Claro, Claro. Y vos ves que la caída de la economía, teniendo en cuenta, comparando todo el mundo, ¿no? Porque ayer leía el promedio de caída del Producto Bruto Interno a nivel mundial y es exponencial. La caída del 11% de la economía, si bien es una caída impresionante, pero teniendo en cuenta el grado de paralización de la economía, no es tanto, ¿no? ¿O sí?
Sí, no es tanto porque también hay que recordar que el mes de marzo no fue un mes totalmente afectado por
Claro.
por el aislamiento, si esos fueron los últimos 10 días. Ahora sí nos tenemos que preparar para cuando conozcamos datos de abril, que van a ser mucho más duros todavía, porque hubo una cuarentena obligatoria durante todo el mes y no hubo actividad económica. A nivel mundial también uno ve que la economía se ha resentido, que la actividad económica se ha desplomado, que el crecimiento va a tener una merma importante. Pero hay países desarrollados que tienen planes económicos y estrategias para levantar la economía una vez que todo esto pase en prácticamente 60 días. Y Argentina esa posibilidad lamentablemente no la tiene. Por eso uno habla de que esto nos va a llevar muchísimo más tiempo de lo que uno cree poder enderezar la economía. Más allá de que por ahí el gobierno nacional prioriza más la salud que la economía, está esa disyuntiva. Pero está claro que lo vamos a sufrir y mucho.
Bueno, y el tema de la convivencia de los distintos dólares, ¿no? El dólar blue, el dólar MEP, el dólar bolsa, el dólar, el contado con liqui. ¿Cómo ves el comportamiento de esas variables de la moneda extranjera y a qué responde?
Bueno, primero porque en Argentina seguimos teniendo cepo, es decir, hay una restricción a la compra de divisas, que es $200 vía home banking por mes o $100 por ventanilla, al tipo de cambio oficial. Pero es un tipo de cambio oficial con un impuesto del 30% que me lo lleva al dólar turista o dólar solidario. En base a eso, nosotros sabemos que ahí tenemos una cotización, pero que está acotada. Si alguien quiere adquirir más divisas, tiene que ir o a la bolsa o tiene que ir al dólar, al marginal, y es ahí donde hay libertad para comprar y esas variables se disparan. Por eso el marginal o el blue llegó casi a los 135 pesos la semana pasada y después, bueno, bajó y ya está más cerca de los 120, pero sigue siendo una diferencia sumamente grande entre el oficial y el marginal, producto principalmente porque hay un cepo. Y como el resto de los países de la región está devaluando, Argentina tiene una presión muy fuerte en su moneda. No sube el dólar porque está controlado y hay un cepo. Si no, debería tener un valor muchísimo más alto.
Una última preguntita, porque estamos sobre las noticias. José, quería preguntarte en el mercado laboral. Seguramente puestos de trabajo no se van a crear bajo el paraguas de esta economía de emergencia, de economía de coronavirus, pero ¿cómo ves el mercado laboral? ¿Cómo ves las paritarias?
Bueno, las paritarias, en principio uno lo que ha venido viendo en los últimos días es que en algunos sectores gremiales hay como cierto entendimiento un poco de que la situación es sumamente grave y están intentando renegociar algunos salarios, incluso algunos un poco a la baja, con tal de no perder el empleo, es decir, que la desocupación sea mucho más grande.
Bien.
Está claro que los datos de desempleo van a ser más altos de lo que estimábamos para este año. Y evidentemente, en base a eso, crear nuevos puestos de trabajo, uno lo ve sumamente difícil. Lo importante es que por lo menos los que están se mantengan, y es ahí donde seguramente el gobierno y el sector sindical tienen que trabajar fuertemente.
Claro. Bueno, José, tenemos muchísimos temas. Quería preguntarte sobre alquileres, sobre pobreza. Tenemos muchísimos temas para hablar con vos. Si te parece, en cualquier momento nos volvemos a comunicar, hacemos una preproducción de la nota y volvemos a dialogar sobre esto, que generalmente son temas de mucho interés sobre la economía de nuestro país.
Sí, perfecto, no hay ningún problema, siempre a disposición.
Bueno, José, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo grande.
Abrazo, hasta la próxima.
Bueno, el diálogo que manteníamos con José Vargas, titular de El Economista, consultor, titular de la consultora Evaluecom, una de las más importantes de Mendoza.